Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, sean bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que se transmite por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. La Asamblea de la Resistencia Cubana, que reúne a 35 organizaciones de cubanos exiliados y de dentro de la isla, ha venido realizando una gira internacional por la libertad del pueblo cubano. Uno de los países visitados fue Uruguay. Aquí están las primeras declaraciones a la prensa de su coordinador general, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, a su llegada a Montevideo.
Venimos aquí a dar testimonio de la lucha que está llevando a cabo el pueblo de Cuba por su libertad, con protestas diarias en el país. Desde julio del año pasado, el 11 de julio, comenzó un levantamiento ciudadano cívico dentro de Cuba que ha continuado, a pesar de que hay más de 1,000 presos políticos. Hay 122 mujeres líderes comunitarias encarceladas por su resistencia. El pueblo de Cuba, en fin, quiere un cambio, quiere la libertad. Y venimos aquí a darlo a conocer, a exponerlo, porque lamentablemente esta situación dentro de Cuba de sufrimiento y lucha no se está conociendo bien en el resto del mundo. Dentro de Cuba la gente ha roto con el miedo, ha roto con el miedo porque se ha ido cayendo, colapsando los organismos represivos del régimen, y la gente está harta de 6 décadas de represión, y esa pérdida de miedo y el colapso de la capacidad represiva del régimen resultó en esta manifestación simultánea de miles de cubanos por el cambio, y que ha continuado con diversas formas de resistencia y con protestas diarias por toda Cuba.
¿Y el estado de situación actual cómo se define?
Una economía colapsada por las medidas comunistas que no permiten la más mínima iniciativa privada de peso. Un régimen que no tiene transparencia ninguna, la gente no sabe en qué se gastan los recursos. El predominio de una casta militar corrupta que es la que controla toda la economía del país, y de una sola familia, la familia Castro, que es la que dirige todo. Y una juventud que está harta de un solo partido, de una total censura de prensa y que no hay libertad. Entonces los jóvenes están luchando, se están levantando, y muchos también están saliendo del país, se están exiliando porque no toleran seguir viviendo dentro de Cuba.
Venimos aquí a dar testimonio de la lucha que está dando el pueblo de Cuba por su libertad con protestas diarias en el país, dijo el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana y secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, en el marco del evento que se realizó el pasado 24 de noviembre en el Palacio Legislativo de Uruguay, denominado Trabajo, Transición y Derechos Humanos en Cuba. Seguidamente para ustedes, sus palabras en este evento.
A ese pueblo cubano que está luchando día por día dentro de Cuba, especialmente las 122 mujeres, hermanas nuestras, que están presas políticas en Cuba en estos momentos, por movilizar sus comunidades, por organizar sus comunidades, por resistir al régimen, por de verdad querer un futuro mejor para sus hijos. Para mí ellas son una fuente de inspiración y un martillo obligándonos a luchar cada vez más duro para terminar con este régimen. Y para ellas mi primera palabra, y hemos iniciado esta gira internacional pensando en ella y en los más de 1,000 cubanos que son presos políticos. Nadie sabe cuántos presos políticos hay en Cuba. Nadie sabe de verdad cuál es el número real. Todos los días descubrimos nuevos presos políticos. Pero es una muestra de la decisión de lucha que tiene el pueblo de Cuba. Yo creo que una de las razones por la cual la gente a lo largo y ancho de Cuba gritaban Patria y Vida el 11 de julio y la canción ha pegado tan duro es porque es algo en el subconsciente colectivo. Sabemos que el comunismo está asesinando nuestra patria. Empíricamente, nuestros campos destruidos, poca reproducción humana, una inmigración tremenda, 240,000 cubanos llegados a Miami de enero de este año, la flor y nata de la nación saliendo, miles de presos políticos, la tasa de suicidio más alta de América Latina, todo lo que estoy diciendo es demostrable. Entonces, ¿por qué gritamos patria y vida? Porque sabemos que esto no es una lucha política, es una lucha por nuestra vida nacional, por la existencia de nuestra nación. Nuestra propuesta es una de liberación integral de los cubanos. Y esa liberación comienza por nuestro vocabulario. Me quité el hábito de decir Cuba cuando quiero decir régimen. Ese régimen comunista no representa Cuba. Prometió elecciones en 18 meses y llevamos por cuánto, 63 años. Nunca las hizo. Las encuestas de Bohemia, que fueron la última consulta popular que hubo en Cuba Libre en el 59, lo que mostraban era una caída estrepitosa de la popularidad del régimen entre febrero y el verano del 59. ¿Qué pasó? Que el 60% de la población que aún simpatizaba ciegamente con el régimen en el verano del 59 lo convirtieron en una masa. Y esa masa aplastó a un pueblo que era un 40%. Y ahí nos congelaron. Es la técnica totalitaria llevada a la perfección, con asistencia, ayuda y apoyo internacional. Porque también otra cosa importante es el grupo de asesores internacionales que cayó en Cuba para construir el Estado totalitario fue de lo peor. Empezando por el argentino torrante de Ernesto Guevara, que vino deliberadamente a destruir la economía cubana, y como él dijo, para que el individuo cubano, como se ha conocido hasta ahora, desaparezca. Sí, la destrucción del individuo para crear la cultura de las hormigas. Ningún cubano, ninguna entidad cubana tiene el derecho a negociar los derechos naturales e históricos del pueblo de Cuba, ni sus libertades. Eso no se puede negociar. ¿Qué vamos a negociar? ¿La existencia de un solo partido que controla el Estado y que es controlado por una familia? ¿Se puede levantar una democracia en Cuba? ¿Se le pueden devolver los derechos al pueblo cubano plenamente mientras esa trilogía exista? Familia Castro, Partido Comunista, Régimen Comunista de Cuba. Por supuesto que no. Eso no es negociable, tiene que desaparecer. Si no, ontológicamente es imposible reconstruir una república cubana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Negociar los crímenes de lesa humanidad? En Cuba hay mucha culpa. Esa culpa está diseminada en la sociedad. Eso vamos a tener que reconciliarlo y pasar la página. Ahora, con lo que no podemos pasar la página, porque sería apretar el gatillo de la pistola que está apuntando a la cabeza del pueblo de Cuba, es aquellos que han tomado decisiones de sangre. Uno de los patrones sistemáticos de este régimen son las masacres, una tras otra a través de los años. La más reciente en Bahía Honda, cuando mataron 7 pobres cubanos a una niña de 2 años. Hay un patrón sistemático de estas masacres en contra de los que intentan escapar del país. Eso no se puede perdonar, porque si lo estamos perdonando, le estamos abriendo la puerta al asesino futuro. Si lo perdonamos de gratis, le estamos quitando un escudo al cubano que sale a manifestarse y a protestar en las calles hoy en día. Si el que recibe una orden de disparar, como los que dispararon contra nuestros hermanos de Hermanos al Rescate, que nos masacraron en el espacio internacional en el año 96, sabe que puede disparar sin ningún tipo de sanción, va a disparar. ¿Qué es lo único que se podría negociar? ¿Cuándo y dónde el Partido Comunista deje el poder? Pero históricamente, de todos los diálogos que ha habido con regímenes y movimientos comunistas, yo solo sé de un par que han sido exitosos. El primero que me viene a la mente es solidaridad. ¿Por qué fue que los militares primero sacaron de un lado al Partido Comunista y después decidieron acceder a elecciones libres frente a solidaridad? Bueno, habían 10 millones de polacos en una huelga general. Paralizaron el país. Así que fue una correlación de fuerzas que cambió. No un deseo del Partido Comunista o del Movimiento Comunista de compartir o ceder el poder. Quiero terminar con 3 puntos que creo que son fundamentales. Número 1, Cuba es un país profundamente diferente después del 11 de julio del 2021. Ha habido un cambio cualitativo y cuantitativo en nuestro país. Lo que fue un movimiento de vanguardia opositora durante décadas se ha convertido en un movimiento cívico orgánico, en un movimiento popular que tiene muchas expresiones, pero continuas de resistencia. Hay graves problemas en la cúpula de este régimen, porque no vamos a ignorar ahora, como quieren hacer muchos, de que entre el 11 de julio del 2021 y ahora han muerto 26 generales cubanos. Muchos de estos en puestos clave. Entonces, ante estas realidades, nosotros apoyamos la tesis que ha salido desde dentro de Cuba, promulgada desde diferentes puntos de la isla por docenas y no cientos de activistas de paro nacional. Pensamos que el paro nacional, como se está dando en Cuba naturalmente, es la forma de paralizar este régimen y de lograr su fin. Pensamos que es importante, como ha planteado el Movimiento Cristiano de Liberación, y yo soy parte del directorio, es parte de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que reúne a 35 organizaciones que luchan por la democracia en Cuba dentro y fuera de la isla. Es importante sudafricanizar al régimen comunista de Cuba. rechazarlo moralmente, crear los mismos antagonismos internacionales y los mismos boicots en una gran coalición internacional que pueda ir de la centro izquierda a la centro derecha contra este régimen de oprobio. Estamos en esas gestiones, yendo a diferentes países y reuniéndonos con diferentes fuerzas políticas y sociales.
Alternativa.
Están escuchando Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, con la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. En el evento Trabajo, Transición y Derechos Humanos en Cuba, realizado el pasado 24 de noviembre en el Palacio Legislativo de Uruguay, hizo uso de la palabra el activista cubano exiliado Lidier Hernández Sotolongo. Con ustedes, su intervención.
Gracias ante todo a los representantes uruguayos que están acá, que bueno, ya los conocemos en las redes, nos hemos visto personalmente en alguna que otra manifestación, nos han apoyado también, así que una vez más de la Asociación Civil Nuestra Cubanos Libres en Uruguay agradecerle, sobre todo un placer, un gusto en este día compartir acá con una figura como Orlando y bueno a Pedro también, que ya con estos eventos creo que le está sentando un precedente muy bueno. Yo venía, como decía Orlando, a aportar un poco de datos, porque a mí me pasó de una manera peor, porque yo nací adoctrinado, viví en el adoctrinamiento y me costó salir de esa burbuja, porque es un proceso de negación que no es fácil, porque tienes que renegar todo lo que te dijeron que eras y salirte de ahí cuesta. Cuesta discusiones con personas que quieres, es muy difícil. Y en ese sentido, con el tema del embargo, yo hace unos años descubrí un dato muy curioso. Cuba es miembro fundador de la ONU desde 1945. ¿Desde cuándo Cuba está promulgando las votaciones en contra del embargo de la ONU? Desde 1990, cuando cae el campo socialista. ¿Por qué antes Cuba no promulgaba esas votaciones? ¿No estaba el embargo vigente? Incluso, posiblemente, más recrudecido que en estos tiempos. Porque no necesitaba. No necesitaba ese argumento. Tenía todos los medios directamente de Rusia. Con un poco de azúcar, Rusia les regalaba todo lo que necesitaba. De hecho, se derrochaba en Cuba, los padres nuestros comentan de cómo en los centros educacionales se derrochaba la comida, se tiraba la manteca, todo, la comida se tiraba, era un derroche total, porque por unas pocas toneladas de azúcar, Rusia nos regalaba todo. Entonces eso me parece que es un dato muy curioso, tantos años Cuba siendo miembro de la ONU y que haya venido a sacar ese argumento después, ¿no? Por otro lado, una experiencia personal, yo soy analista de sistema. En Cuba trabajé 8 años por $24 al mes, prácticamente sobrevivía. Y en tratando de buscar las vías de sacar un poco la cabeza, me hice miembro de una cooperativa de créditos y servicios fortalecida, porque eso es otra cosa, soy muy especialista en poner nombres muy bonitos. Y eso no era más que un requisito que yo tenía que cumplir para poder ser criador de chanchos, de cerdo, como se le conoce acá. Y entonces yo no podía ser un productor privado independiente, yo tenía que asociarme a esa cooperativa, era del régimen, y ellos eran los que controlaban todo. Cómo proveían los alimentos, cómo se pagaba, cómo se cobraba. Ahí incluso yo vi personas que me da tremendo sentimiento hablar de eso, porque son personas que yo vi desde que era un niño y que los vi, yo durante toda mi vida fui creciendo, esas personas por la edad se fueron engarrotando, se fueron poniendo viejos, pero son personas que trabajaron toda su vida en el campo y estaban ahí en reuniones que hacíamos con unos gordos rosados que venían ahí a explicarnos qué era lo que teníamos que hacer. Y esas personas mal raídas, mal vestidas, que eran personas muy nobles, muy trabajadoras, a veces con lágrimas en los ojos decían: yo puedo ir a una tienda del Estado, que son las únicas tiendas que hay en Cuba, a un almacén, como se le conoce acá, a un supermercado, y decir que me den los productos hasta que ustedes me paguen los 3 meses que me deben de mi producción. Y no. Entonces el Estado, que en Cuba controla todo, así, ese tipo de cosas, y sigue pasando hoy peor todavía. Entonces, por más que haya apertura, por más que haya algún tipo de flexibilización, como decía Orlando, va a pasar lo mismo que pasó con Obama. Todo tiene que pasar por el filtro del régimen, y el régimen no va a permitir que los empresarios privados se salgan de sus líneas de control, porque saben que si pierden control, las personas van a cambiar su forma de pensar. Y ahí ya se les va todo el juego, se les va todo su mano. Todo lo que se vaya a hacer en Cuba no puede ser entre emprendedores privados. Todo tiene que pasar por una ley, por un filtro, por un ente que aprueba. Entonces, el bloqueo o el embargo es aplicado a las entidades estatales. Los productores cubanos privados pudieran comerciar libremente con productores privados de los Estados Unidos y cualquier país del mundo, y es el régimen quien lo prohíbe. Entonces, nada, quería aportar esos datos porque creo que son importantes, como bien preguntaba el colega de El Salvador, para poder rebatir estos argumentos de oh, ese pobre país que está bloqueado hace 63 años y demás. A veces yo también pienso un poco en una analogía, como que es como decir, no sé, un criminal cometió un crimen muy grave y tiene un niño pequeño, y vamos a decir, no, no vamos a sancionarlo porque ese niño capaz que queda desprotegido. Y bueno, en la justicia a veces pasan esas cosas, pero hay que responder firmemente a los crímenes, a las violaciones, porque si no pasa lo que decía Orlando hace un rato, los delincuentes, los criminales se van a ver con total libertad de hacer lo que saben hacer, porque saben que después no van a tener una consecuencia, una represión, una medida que sea fuerte contra ellos. Muchas gracias una vez más y era eso lo que quería.
Y para concluir el programa Alternativa de hoy, les traemos al periodista Oscar Asa de Mega TV de Miami, quien entrevista al doctor Orlando Gutiérrez Boronat en relación con la agresión de grupos pro-castristas a miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana en Ciudad de México.
El enfrentamiento tuvo lugar ante la Embajada de Cuba. Los simpatizantes del gobierno comunista de Díaz-Canel hicieron irrupción en una concentración de opositores.
¡México apoya la libertad de expresión!
En el acto estuvo presente una figura destacada, el expresidente polaco y premio Nobel de la Paz, Lech Walesa, quien hizo un alegato contra el comunismo.
Muéstrenme un solo país donde el comunismo como sistema funcionó. En cuanto avanzamos con nuestro desarrollo, el comunismo no está a medida de ese desarrollo.
Bueno, tenemos aquí a Orlando Gutiérrez Boronat y nos hemos convertido como periodista en experto en seguir la trayectoria de agresiones de la dictadura cubana contra Orlando Gutiérrez Boronat y los que creen en la libertad. Recordábamos aquí fuera del aire cuando lo agredieron en Costa Rica, cuando lo agredieron en Panamá, que le rompieron varias costillas y una rodilla, y ahora en México. Bienvenido, como siempre, Orlando.
Gracias, Oscar. Es un honor estar aquí.
El honor es para nosotros. Cuéntanos, ¿qué pasó ahí? Ustedes estaban frente a la embajada cubana y salieron los esbirros de la embajada. Bueno, es la embajada cubana más grande fuera de Cuba.
Es la embajada castrista más grande, un centro grande de operaciones y de espionaje siempre. Hubo en México en esos días una cumbre mundial anticomunista, la conferencia, el primer CPAC en México, y se le dio un papel fundamental, central al tema de Cuba. Nos invitaron a hablar. Tuve la dicha de poder explicar la causa de Cuba a más de 1,000 líderes de todo el hemisferio, junto con Mercy Schlapp, que me entrevistó en el escenario.
El lunes, ¿ha estado en este programa?
Sí. Y habló de su papá, del presidio político, cosa que casi nunca habla, pero fue muy emocionante. Y el lunes nos unimos a un grupo de activistas de derechos humanos de México, que ahí se ven, y fuimos en una marcha pacífica y civilista ante la embajada castrista para pedir...
Aquí está este video.
Eso, nosotros caminando hacia el lugar.
Okay.
Y fuimos ahí a pedir por los presos políticos, a hablar sobre las presas políticas, a apoyar el derecho del pueblo de Cuba a ser libre, a apoyar el paro nacional. Oscar, hay un bloqueo de información sobre Cuba. Sin que en Miami se habla de Cuba, pero cuando uno sale de aquí, no se está reportando lo que pasa con Cuba, el sufrimiento diario, la lucha del pueblo cubano. Y hemos empezado en estos meses, en estas últimas semanas del año, una gira a diferentes países para dar a conocer la causa de Cuba. Entonces fuimos a esa manifestación, tenían una tropa de canallas, de criminales de estos pagos del Partido Comunista Mexicano, que como se ve ahí, agredieron una manifestación pacífica con palos y cabillas y astas hechas de bambú para dar golpes. Pero ahí nos quedamos, se hizo la manifestación, se hizo la conferencia de prensa con Lech Walesa, que es un gran hombre, Premio Nobel de la Paz, expresidente, se unió a nosotros ahí y seguimos la manifestación. Así que logramos, y hubo una cantidad de prensa mexicana espectacular. El tema de Cuba, logramos romper el bloqueo y se dio a conocer, a pesar de las agresiones de los cobardes estos.
Hay problemas para el gobierno de AMLO, ¿no?
Hay problemas. Yo tuve reuniones desde el centro izquierda hasta la centro derecha en México y todo el mundo con gran preocupación, esto del INE, de acabar con el Instituto Nacional Electoral, mal visto por todos los sectores con que hablé, y yo hablé con una gama bastante amplia. Y la
que ha sido una institución sólida en la historia de México.
Ha sido el pilar de la democracia mexicana. Y recordemos que hace una semana millones de mexicanos marcharon en contra de esa medida.
Y la medida de López Obrador es para eliminar el INE. O por lo menos para disminuirlo.
Correcto. Y para crear otros institutos que la gente dice que eso va a llevar a lo que era el PRI anteriormente, un control constante de las elecciones.
¿Y qué es lo que busca? Porque la reelección está prohibida en México, ¿no? Son 6 años, un solo periodo. ¿Quiere modificar la Constitución para perpetuarse en el poder?
Yo creo que hay diferentes opiniones. Creo que quieren crear un gobierno concentrado socialista en México. Dentro de lo complicado y lo difícil que es la política mexicana y la sociedad civil mexicana. Y yo creo que la utopía de esta gente es regresar al PRI de los 60, al PRI de los 70.
La dictadura perfecta.
Correcto, que dominaba el país. No sé si lo va a lograr, porque creo que hay una posición creciente desde el centro izquierda hasta la derecha en contra de los pasos que está dando para transformar la sociedad mexicana. Y parte de eso es el rol de este régimen, el rol del régimen castrista junto con AMLO en México. Una cosa que gritaban los tipos estos era, esta calle es de Fidel. No, esa calle no es de Fidel, esa calle es de México. Y eso fue algo que impactó a los policías.
Gritaban eso, que esta calle es de Fidel.
Y golpearon a algunos policías que intervinieron ahí finalmente. Y yo escucho a los policías decir, no, esta calle no es de Fidel, esta calle es de México.
Imagínate jugar con el nacionalismo de los mexicanos.
Un país que ha luchado tanto por la soberanía, claro. Decirles eso. Yo noté, estamos muy agradecidos a los policías que sí se aparecieron y sí participaron. Lamento los golpes que recibieron, pero vieron de cerca lo que es este régimen.
Lo tenemos ahí, la parte en que le están diciendo, te tenemos en la mira. Y esta calle es de Fidel. Vamos a escuchar, Orlando. Pero, ¿esos son cubanos o eran mexicanos, miembros del Partido Comunista de México?
Yo vi muchos mexicanos.
Pero eran 20 gatos, no eran más de 20.
Sí, yo vi muchos mexicanos y creo que también había algunos españoles por la forma en que hablaban y se expresaban. Hay un grupo vasco en México, México muy radical, y había un tipo en la embajada castrista entre ellos que daba consigna. Esa orientación de Orlando Gutiérrez, te tenemos en la lista, Orlando Gutiérrez, te tenemos en la mira, esa la daba el cubano.
El cubano. Y realmente, ¿cómo tú ves la situación de Cuba en estos momentos en que prácticamente el país es un desastre? Hay quienes señalan que han regresado a Cuba, a Haití, o sea, han haitianizado a Cuba en el sentido de la pobreza, de la escasez y del aislamiento. Sin embargo, vemos que movilizan paleros, ¿no?
Paleros en México. Yo creo que dentro de Cuba hay una conciencia de lucha creciente. Creo que la gente ha roto mucho con el miedo. Creo que continúan todos los días pequeños actos de resistencia. Creo que es un pueblo que está buscando la forma de echarse encima, de derrocar ese régimen. Y nosotros estamos bajo la obligación de respaldar esas iniciativas de lucha como lo es el paro nacional. Y también, si el mandato de los cubanos es la resistencia civil y nos lo han demostrado desde dentro de Cuba, nosotros también tenemos que ejercer esa resistencia civil donde quiera que podamos.
Orlando, gracias por venir esta noche.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de acompañarlos, les agradece su atención y los invita a encontrarnos en otro Alternativa. Hasta entonces, patria y vida. Y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.